un ciudadano de la Comunidad Valenciana como un ciudadano de cualquier otra parte de España. Todos somos iguales.
Sí, sí, claro.
Entonces, si se produce un golpe de Estado fiscal, si se produce una financiación con un concierto único, como tienen en este momento los vascos y los navarros, también en Cataluña, nosotros, siendo la comunidad peor financiada, pasaremos a estar todavía más en más principios de inequidad. Esto, y yo me lo pregunto, y lo pregunto al Gobierno central, ¿puede repercutir en que la cartera de servicios que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana va a ser distinta a los de los catalanes? ¿Esto puede repercutir en que las inversiones necesarias puedan ser distintas a los de los catalanes? Porque, claro, nosotros podemos tener las mismas en calidad, pero menos en cantidad, porque tenemos menos financiación. Y esto es importantísimo. La sensación que se da cuando se habla de financiación es que solamente se habla de dinero. Yo no veo dinero. Yo veo prestación, yo veo asistencia, yo veo educación, yo veo colegios, yo veo hospitales.
Claro, para hacer todo eso hace falta dinero.
Claro. Entonces, si con esto nosotros detraemos dinero, según este modelo que han presentado, o que sabemos, el borrador con RC, porque tampoco lo sabemos, pues efectivamente, esto, pero no lo digo yo, lo dicen todas las comunidades autónomas. Yo ayer pues, estuve leyéndome, como casi todos los días, toda la prensa, lo dicen técnicos de Hacienda, lo dicen todo el mundo. A mí esto me parece un poco romper el principio de equidad, ¿no? Pero el principio de equidad no en el sentido sentimental de la palabra, no, el principio de equidad en sentido real, en el principio de que yo quiero tener las mismas prestaciones sanitarias que tiene el burgalés, yo quiero tener la misma educación que tiene el malagueño, yo quiero tener los mismos servicios sociales que tiene el catalán, exactamente,
que sea.
No, es que quiero decir distintas comunidades autónomas para que no, porque aquí da la sensación que todo se centra. No. Es un tema nacional. Nosotros queremos hacer un abordaje de la estrategia sociosanitaria. Yo soy en mi práctica clínica, yo era el que llevaba la unidad de evaluación del paciente crónico. Desde el año 89 estoy haciendo esto. Y yo creo que cada vez más, con el aumento de la expectativa de vida, hay más pacientes crónicos, hay más pacientes pluripatológicos, hay más pacientes frágiles, donde se mezcla el aspecto de la enfermedad con el aspecto social. Porque el paciente crónico, el pluripatológico,
necesita pues más cosas aparte de la sanidad.
Puede, exactamente. Tenemos que curarle, pero tenemos atenderle. Que ayudarles porque tenemos que atenderle. Y entonces ahí tenemos que buscar estrategias que vayan de la mano. Yo estoy tan convencido de esto como de la salud mental y las adicciones que creé dos oficinas cuando hice el reglamento orgánico de la Consejería. La oficina de atención sociosanitaria y la oficina de salud mental y adicciones. Oficinas que rompen el principio rígido de la administración. Yo soy una persona muy pragmática y que busco la eficacia y la eficiencia. Yo quiero la transversalidad. Y por eso generamos el término oficina, porque traspasa el tema de la sanidad. Va a servicios sociales, va a educación, va hasta inclusive a presidencia, porque tiene que haber un conjunto de medidas que aborden sobre la misma persona. Entonces, de ahí que quise romper esa estructura monolítica del servicio de la Consejería de Sanidad. Y lo abordamos ayer y estamos hablando pues de cómo favorecer el tema de la discapacidad, de la dependencia, de hacer una historia única sociosanitaria. En fin, estamos hablando de varias cosas que a mí me parecen importantísimas.
Me queda un minuto, pero...
¿Solo?
Solo. Es que vuela el tiempo en radio.
Madre mía.
Quería preguntarle, por último, si me puedo hacer una reflexión sobre cómo está la situación en listas de espera. Que yo creo que el que nos esté escuchando y esté esperando una intervención para que le llamen o para que le hagan una revisión de la mamografía de turno, como ha sido el caso de esta paciente oncológica de Castellón, que parece que llevaba 18 meses de espera para pasar esa
nosotros,
revisión.
Nosotros no lo hemos confirmado esto, ¿eh? Yo se lo quiero decir porque ayer nosotros lo que hemos confirmado es que se le citó para un año y entonces hubo en el mes de febrero-marzo, hubo un retraso en el tema de unas exploraciones radiológicas pues por una baja y un tema como muy puntual, pero quejar no había. Pero más allá del caso puntual, a mí me interesa la globalidad. Nosotros en las listas de espera, como todo en la sanidad, lo que vamos a hacer es la priorización. Y la priorización, todo aquello que tenga un pronóstico vital en riesgo. Y estamos demostrando, y lo dije el primer día en las Cortes cuando tuve mi intervención, que lo que queremos es buscar la calidad de vida y buscar toda aquella patología, abordar que tenga pronóstico vital. Y la prioridad 1, que es la que tienen los cánceres y la patología cardiovascular, la hemos bajado en un 64%. ¿Esto significa que yo estoy tranquilo con las patologías, con cataratas? No, no significa. Porque yo también quiero, aparte de la expectativa vital, la calidad de vida. Y tenemos que ir abordando de una forma serena y reflexiva, pero piensen ustedes que llevamos un año y hemos abordado en primer lugar esto. Cuando tengamos esto enfocado, iremos hacia el otro. Pero sí que es cierto que en la consellería, en sanidad, y lo dice un médico, hay que huir de la parálisis por el análisis, hay que huir de la autocomplacencia, hay que huir de la comunidad.
Hay que buscar soluciones
inmediatas. pero para buscar una solución inmediata.